Bueno, a partir de hoy empezamos y vamos a agradecerle a Octavio Cribaro, que es nuestro primer invitado en un ciclo que vamos a tener a las 5:30 con las distintas propuestas, con los distintos candidatos que van a estar visitándonos aquí en la radio, que es un poco la... Primero que nos gusta que la gente conozca las ideas, creo que es la obligación de la radio pública tener todas las propuestas de todos los partidos políticos, por ahí no vamos a poder todos porque, no sé, hay como 50.000 candidatos, pero bueno, empezamos a invitar a muchos de ellos y a Octavio Cribaro, que es candidato a precandidato a gobernador de Santa Fe por la lista Fortalecer la Izquierda dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores, es nuestro primer invitado. ¿Qué tal, Octavio? Gracias por venir y por inaugurar el ciclo.
No, no, gracias a ustedes. Reivindico mucho que en la radio pública se haga este tipo de instancias, así que agradezco el espacio.
No, por favor. Bueno, a ver, estaba pensando yo por dónde arrancar. Vamos a arrancar recién en la última intervención periodística de Mauro Jasprisa. Hablaba de Villa Gobernador Gálvez, de un carrito que lo han baleado. Sí. Vos sabés que el tema de la inseguridad es el tema que quizás el que más preocupa hoy a Rosario. Y muchos partidos tienen la idea, bueno, hay que endurecer, la mano dura, más cárceles, algo que mucha gente comulga con eso hoy porque uno se ve aterrado por la situación y dice, bueno, sí, que venga la mano. ¿Qué propuesta tiene la izquierda para esta situación de la inseguridad?
Mira, no escuchaba bien desde atrás el informe de Mauro.
Es un carrito baleado, no sé, en Villa Gobernador
Gálvez. Ahora, ¿a qué voy? Porque hace dos semanas en Villa Gobernador Gálvez hubo caso.
Una casa de hamburguesa, no, es otro, un carrito.
En ese caso de la hamburguesa, y este no lo me entero por ustedes. Parecido. Pero
le piden 300.000 pesos para trabajar por mes.
Pero en el otro caso, ¿te acordás qué pasó? ¿Qué singularidad hubo? Que todos los días hubo fuerzas de gendarmería en la puerta del puesto de hamburguesas, excepto el día que hubo la balacera y que murió un repartidor. Ahí ya tenés dos elementos para encararlo de una manera un poco más inquietante o más problematizada que todas las voces que piden mano dura, traigan tropas, traigan gendarmes. Y en primer lugar, que la venida de tropas federales en ningún caso significó ni una solución ni una baja de los índices de criminalidad. Y en ese caso, por lo menos te hace sospechar en qué medida son parte.
Tenemos... Sí. Hay una connivencia de las fuerzas policiales, lo sabe todo el mundo.
Cayó el comisario de la Policía Federal en la ciudad de Rosario hace unos años porque había venido a controlar a la policía de la provincia y terminó involucrado en el narcotráfico. Y después tenés lo otro que salta es que los que pagan los platos rotos son trabajadores. En este caso, un repartidor que ya de por sí tiene que laburar muchas veces tres veces en tres lugares diferentes para llegar a un sueldo que ni siquiera supera la línea de la pobreza y encima es víctima de situaciones como esta donde el Estado está absolutamente metido. Es decir, que el mismo Estado que no garantiza vivienda, no garantiza trabajo digno, no garantiza un montón de cosas, genera un discurso punitivista y de mano dura de traer fuerzas de seguridad que no sirven para nada y después lo que terminan pagando son los trabajadores que no son obviamente ni protegidos por esas fuerzas, que no vienen a eso, vienen a otra cosa y encima viven en condiciones absolutamente penosas. Creo que hay que encararlo de otra manera. Nosotros venimos diciendo por lo menos cuatro cosas. En primer lugar, pensar en qué se basa el poder de reclutamiento de las bandas narcocriminales. En que hay una juventud cascoteada, que no tiene derecho a la educación, derecho a la salud.
No tiene nada. No tiene... Ve en el narcotráfico una salida laboral.
Sí, yo vengo a leer un libro que creo que lo citaba la otra vez, de una abogada, yo digo antropóloga, pero es un trabajo medio antropológico, que cuenta lo que significa la dignidad para un pibe de una banda narcocriminal. Puede parecer una cosa, pero no es menor. Sí, un pibe que si viene al centro de Rosario por tener una gorrita, lo vapulea a la policía, lo miran, lo para la guardia, le piden documentos, si va al shopping, eso por dos, etcétera, encuentra un lugar de pertenencia, capaz, que en lugares que obviamente para nosotros son repudiables, pero te plantea un problema social mucho más grave que si no se encara con política de vivienda, con política de educación, con escuelas que no se inunden, obviamente no se va a encarar. En segundo lugar, hay una discusión que no se plantea, que son los puertos. Mientras los puertos estén controlados por cerealeras privadas, vamos a tener los 1.500 kilos de cocaína que se encontraron en Vicentín, que entre paréntesis, ¿por qué Vicentín sigue siendo privada? Sí. Cuando estafó a todo el pueblo argentino. Vas a encontrar los 900 kilogramos de cocaína que encontraron en Australia, que pasaron por el puerto de Timbúes. Y después hay que discutir la complicidad estatal que mencionabas vos. Y por último, pero no es menos importante, hay que discutir la legalidad, pero no en el sentido hippie, como algunos te tratan de decir, que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene mucho que ver, porque mientras el narcotráfico y la venta sea un negocio ilegal, va a tener una tasa de ganancia diferencial, y eso es lo que explica que haya bandas criminales, el Estado, senadores, jueces, fiscales metidos atrás, que es algo que hay que atacar.
Octavio, bueno, hablabas recién de un factor social para corregir esto. Tu compañera de fórmula, precandidata a vicegobernadora, es una dirigente de AMSAFE Rosario, Daniela Vergara. ¿Cómo enfocan justamente algo tan significativo y necesario como es la educación en la provincia de Santa Fe, donde no solo está en riesgo el sistema educativo, lo que es la enseñanza, sino también las condiciones laborales y de cómo llevar adelante justamente un fortalecimiento de la educación pública?
Y en primer lugar, peleando por eso todos los días, no es una cosa meramente electoral. Bueno, Daniela, que es mi, como decías vos, compañera de fórmula, es de Izquierda Socialista, es dirigente de AMSAFE Rosario y es una de las que está impulsando una acción mañana contra las balaceras en las escuelas. Pero esos mismos docentes que están diciendo nos están maleando a los pibes y a las pibas, son los mismos que te dicen llueve en mi escuela. El otro día me mostraban, me mandaron una docente un video de la escuela La Técnica, creo que es la 10, que está atrás, o lo que era La Técnica 10, que está en el mismo predio que el Shopping Alto Rosario. Ah, vos sí. Vas al Shopping Alto Rosario, sí. Hermoso, las casas de comida, uh-huh. El aire acondicionado en verano, la calefacción en invierno. Al lado, en el mismo lugar, en el mismo predio ferroviario, una escuela que pareciera que no tiene techo. Bueno, esas son denuncias que se hacen todos los días.
Disculpame, sí. Pero no solo el shopping, ahí en ese mismo galpón, donde está la escuela, está el Ministerio de Educación.
Exactamente.
Y ahí no se cayó ningún techo, y ahí hay aire acondicionado. Okay, y del claro. Otro lado de la pared está la escuela, que es un desastre.
Sí, ahora está una clínica privada muy importante también funcionando. Que,
claro.
Entonces yo creo que no es... los problemas educativos no se los puede mirar por televisión. Miren, la ministra de Educación dijo en un momento que no había que preocuparse tanto por el frío porque Rosario tiene un clima tropical.
Claro.
O sea, se convierten en geólogos, meteorólogos, etcétera, para no ponerle estufas a las escuelas.
Pero ahí la propuesta es
hay que invertir.
Una resignificación del presupuesto provincial.
Absoluto, sí,
¿desde dónde consideran que...?
Mirá, nosotros yo creo, si tuviera más tiempo lo podemos arrollar. Sí. Yo creo que hay que eliminar la provincialidad de la educación, que es lo que logró el menemismo con la Ley Federal de Educación, que es que cada provincia se tenga que hacer cargo y por lo tanto vos tenés una paritaria en cada lugar, sí. De financiamientos por provincia, sí. Yo creo que tiene que haber un gran sistema nacional.
Un sistema nacional como era antes de Menem.
Por supuesto, sí. Invirtiendo, no sé, yo creo, eso hay una discusión, pero por lo menos hay que triplicar el presupuesto educativo, poner muchísima plata en infraestructura. Todos esos políticos derechistas, algunos de la derecha y otros que no son de la derecha, que dicen los planeros, no sé qué, ¿por qué no hacen un plan de obras públicas con todos los que cobran un potencial trabajo, garantizan un salario igual al costo de la canasta familiar y se ponen en condiciones todas las escuelas y todos los hospitales? Tiene una medida que no es la conquista del poder, la toma del Palacio de Invierno, es una medida más o menos elemental. Se podría hacer un plan de obras públicas para poner a punto todas las escuelas de la provincia y a nivel nacional, todos los hospitales de la provincia y a nivel nacional, pero eso no se hace. ¿Por qué? Porque la salud, la educación, los jubilados, por más que el gobierno tenga discurso progresista o de derecha como el macrismo, son considerados un gasto, no una inversión. Claro. Yo lo veo en mi laburo. Los jubilados, a mí me da vergüenza.
Vos trabajás en ANSES.
Yo laburo en ANSES, atiendo público.
Claro.
Lo vengo contando mucho. La gente que va a pedir créditos, vos ves la publicidad y es un abuelo re lindo que abriza a la nieta y dice, hagamos un viajecito. No hay viajecito. Sacan créditos para pagar la luz, para pagar deudas, para pagar la tarjeta de crédito, para poner un techo porque se le cayó, para poner puertas, para hacerse los dientes, para cosas elementales. Entonces claro. Yo creo que 4 años de macrismo, que fueron brutales, pero una continuidad de un gobierno que dijo que iba a hacer una cosa e hizo absolutamente lo contrario, consagró y le puso el sello de recibido a toda la herencia macrista, no es menor, no es una cosa simbólica o meramente económica, es una cosa que los sectores populares lo pagan en la piel, los jubilados lo pagan en la piel, las docentes lo pagan en la piel, las familias de los pibes de las escuelas lo pagan en la piel, porque encima que van en lugares, donde escuelas donde comen mal, donde estudian mal, donde se cagan de frío, encima tienen que ser víctimas de balacera. Yo creo que hay problemas de fondo y hay complicidades estatales que no se están poniendo sobre la mesa.
Bueno, vos estás mencionando, recién mencionaste el macrismo, ustedes han sido muy críticos del macrismo, como han sido críticos del kirchnerismo. Los dos proyectos no, digamos, tuvieron su oportunidad y a la luz de los resultados el país no arranca, hay inflación, hay pobreza. Y mucha gente optó por una nueva propuesta, que es la de Milei. La pregunta son dos. ¿Por qué surge Milei? ¿Y por qué muchos votos van a Milei y no fueron a la izquierda? Y ustedes, imagino que alguna autocrítica también deben hacerse o se habrán hecho. ¿por qué surge Milei y por qué mucho de ese descontento no va a la izquierda y va al otro extremo ideológico?
A ver, ¿por qué surge Milei? Porque hay una calentura inaudita con todos los que hacen, con todos los políticos que tienen puesto en el gobierno.
Pero ustedes no gobernaron.
No, nosotros no tenemos, no, yo no.
Por eso.
Nosotros no recibimos ese odio, todo lo contrario.
¿Y por qué no va usted a la izquierda?
Porque viene
y va
a nosotros. Viene en su justa medida y armoniosamente.
Sí.
Mirá las elecciones de Jujuy, sacamos 13%.
Sí.
Un recolector de residuos, Alejandro Vilca.
¿Cuánto
se habla? Claro, que es diputado nacional. ¿Cuánto se habla de eso en la televisión?
Poco.
Cero minutos.
Poco, nada.
En todo el conurbano, en la última elección, la del 2021, sacamos 10% en La Matanza, 10% en Moreno, en Merlo una gran elección. En todo el conurbano profundo, la izquierda es una elección bárbara. Pero no se habla de eso. Se habla de Milei. ¿Y qué no, de nos, y fíjate, nosotros sacamos 13% en Jujuy y no se dice nada. ¿Y cómo le está yendo a Milei en las elecciones provinciales? Todas un fracaso.
Hoy decía que Bussi, cuando fue solo...
13% de los 13, votos.
Y ahora sacó 4. Con Milei,
exactamente.
O sea, Milei lo destrozó.
Milei está... Primero, Milei está inflado. Ahora te voy a responder la segunda parte, que en realidad fue de la pregunta. Milei está inflado. En Neuquén dijo que iba a ser un batacazo, un tipo que puso una cara a un león en un gatito chiquitito, mimoso, fracaso, haciendo miau.
Totalmente.
Fue a Rioja... a enfrentar la casta con el sobrino de Menem, que es como enfrentar, como dar clase de ética con el padre Grassi, más o menos. También un fracaso, dijo que iba a ganar, fracaso. Ahora dijo, se hizo lotario, dijo, Tucumán la primera batalla, esa fue la consigna de Milei en Tucumán, como diciendo, Menem, el otro no lo
otro reconozco. No, la de Misiones no, tampoco.
La de Misiones tampoco, y sacó 3,8%, le sacó 10% de los votos, digo. Entonces, hay Milei, ¿por qué? Porque está inflado. ¿Y por qué se infla? Para mí porque sirve. Y le sirve a todos.
A todos.
A los empresarios, al oficialismo y a un sector de la oposición. A la Reta le sirve inflarlo porque controla a Bullrich. Entonces todos los medios que están con la Reta lo llevan a Milei. Milei te dice, hay que poder vender a tus hijos. Entonces el periodista no le dice, che, pero está mal vender hijos. Le dice, ¿y qué propones para no sé qué en el verano? Te cambian de tema, se mueve.
No.
Entonces, el oficialismo, vamos a decirlo, obviamente. Tiene la locura, el cálculo absolutamente delirante de que si vos inflás a Milei te ayuda a que crezca.
A entrar al balotaje.
A que entra al balotaje porque se reduce los votos del macrismo. Después de eso, los mismos te hacen un congreso de politólogos diciendo ¿por qué crece la derecha en Brasil y no sé dónde? Crece porque le dan manija. Y después sirve de conjunto al régimen político Milei. ¿Por qué? Porque... aunque todo el mundo diga, qué sé yo, está un poco sacado, pero va y habla de reforma laboral.
Sí.
Todo el mundo opina que hay que hacer una reforma laboral. Algunos opinan que hay que hacerlo por ley y otros opinan desde el oficialismo y desde la oposición que hay que hacerlo por convenios tipo UOCRA, el convenio petrolero, digo las cosas que se fueron diciendo.
Sí.
Hay que hacer una reforma jubilatoria. Todos opinan que hay que hacer una reforma jubilatoria en Argentina. Y todos la hicieron. La hizo el gobierno anterior, la hizo el macrismo. Entonces, yo creo que de conjunto, y la hizo este gobierno, que cuando nosotros enfrentamos la reforma previsional macrista en la calle, y que fue una gran movilización, y cuando esa reforma iba a generar una fórmula que iba a ser beneficiosa para los jubilados, este gobierno la frenó. Entonces, yo creo que ahí Milei tiene una agenda de derecha que solamente la enfrentamos nosotros de la izquierda porque es funcional para los empresarios que defienden todos.
Ahí, Octavio, bueno, también entra a jugar un poco esta idea de que hay un gran sector de la juventud, de los nuevos votantes y de la nueva apuesta política, que justamente también se inclina con ideas tal vez libertarias o que plantean justamente cuestiones más inmediatas, no tanto de responsabilidad social o de cuestiones progresistas o que apliquen a un modelo de una construcción social mucho más solidaria, sino que directamente tratan a la cuestión del beneficio individual. ¿Cómo contrarrestan ese discurso ustedes desde la izquierda y cómo tratan también de convivir con una generación que evidentemente no tiene que ver con identidades políticas, sino que tiene que ver con una nueva sociedad?
Mirá, yo opino que vos das en un clavo, ahí hay una batalla que dar, porque efectivamente hay una disputa. Hay un sector que por la bronca que le genera la política en general y por sentir que no es interpelada. Vos, a ver, yo opino que el gobierno y sobre todo el kirchnerismo, voy a decirlo,
sí, sí,
trate de interpelar a un joven de 17 años de hoy con lo mismo que lo interpeló hace 15 años. No, ese flaco no sabe lo que es la netbook. Uh-huh. Ponele, sacá la valoración que tengo yo, si es mucho la netbook. Digo, pero ese pibe no sabe lo que es la netbook. No sabe lo que si la madre cobra la asignación universal por hijo. Tiene un descontento muy grande. Entonces, hay un sector que lo interpela mal. Digo, hay un sector, nosotros damos una batalla muy importante, pero ojo, hay una, de nuevo, está inflado lo que pasa en la juventud. Para mí, decir que la juventud es toda de derecha, lo que trata de decir es primero negar al movimiento de mujeres, que dio un montón de chicas, sobre todo, que no casualmente, por lo menos lo que me cuentan mis compañeros y compañeras secundarias en los colegios, las que enfrentan a los pibitos que te dicen hay que anular tal derecho, son las chicas, son las mujeres. ¿Por qué? Porque son hijas de la marea verde y que pelearon y conquistaron un derecho, como fue el derecho a no morir en clínicas de aborto clandestino. Entonces, ahí hay una disputa donde hay sectores que son individualistas, pero después, mira, yo por lo menos en Rosario vi marcha de la Gurruchaga hace unos pocos días defendiendo las condiciones edilicias. Hoy los chicos y las chicas del Politécnico cortaron la calle porque denunciando lo mismo que se denuncia en otros lugares, las balaceras, etcétera, etcétera. Digo, la Nigelia Sori hizo una marcha enorme. En Jujuy, por ejemplo, en este momento hay una movilización enorme contra la reforma que quiere hacer Morales. Entonces, cuando hay algo que se expresa como un descontento por izquierda en las calles con protestas, eso es tapado. Y después te dicen todos los pibes.
No es todos los pibes, sino la realidad también te muestra que vos hablás con los sectores empresarios, incluso con ni siquiera de grandes empresas, con las pymes, y te plantean que justamente la valoración por ahí que se genera de los nuevos empleos con los jóvenes y demás, pretenden resultados más inmediatos y que ya no piensan en esa construcción de ingreso a una empresa en la cual me voy a jubilar de acá a 30 años, sino que se ponen metas mucho más cortas. Por eso es importante, sí, desde el lado justamente de ustedes que plantean un concepto de trabajo mucho más estable y demás, cómo contener a esa inquietud de un movimiento juvenil que justamente está mucho más volátil de lo que era antes.
Lo que pasa es que yo veo mucho de un discurso ideológico ahí. Eso te desea ser tu propio jefe. Yo, sí, todos los amigos y amigas más jóvenes que yo, que son monotributistas, nadie te dice soy mi propio jefe. Soy mi propia pobreza, porque no tengo vacaciones pagas, porque no tengo derecho a organizarme, porque te aumentan ahora, creo que aumentaron el monotributo.
Sí.
Digo, y hay toda una generación que quizás sí, incluso de clase media, que quizás son hijos de familia que tenían a los 40 años ya tenían una casa, un trabajo estable, que son todos monotributistas y todas monotributistas. Yo creo que eso, hay un descontento. Hay un sector que frente al descontento lo toma Milei como una herramienta para golpear la mesa y decir tengo bronca. Pero ojo, porque vos a esos mismos sectores, sobre todo los más jóvenes, cuando vos desmenuzás el discurso de Milei, vos preguntale, ¿vos querés escuelas privadas o tenés ganas de tener el derecho a educación? No, yo no quiero que escuelas privadas. Claro. ¿Vos tenés ganas de que si te quebrás una pierna jugando al fútbol vas a un hospital y te cobran $3,000 como en Estados Unidos? ¿O preferís el hospital público por más baqueteado que esté?
No, de hecho hubo una encuesta que salió este fin de semana de Surban y Asociados, creo que es la consultora, que planteaba todo esto.
Exactamente.
Y echaba por tierra todo ese discurso, claro. Milei, sorpresivamente. ¿No?
Milei es tomado como una... No, perdóname, me estoy interrumpiendo.
No,
que es tomado como una cáscara, digo, sobre todo por la bronca y su discurso incendiario. Cuando vos lo desmenuzás programática y discursivamente, no hay mucha gente que esté.
Claro.
Queda reducido un sector antiderechos. Mira, yo te iba a hablar con un líder de la comunidad COM acá de la zona oeste, uno de los que fue las familias desalojadas hace un año, ahí cuando cortaron circunvalación en la toma en el barrio Toba. Y le preguntaba, ¿cómo lo ves a Milei? Pues yo siempre no hablo, sino antes pregunto porque me gusta saber qué piensa la gente. Me decía, mal lo vemos, las comunidades originarias lo vemos mal porque quiere anular la ley, no me acuerdo cuál ley era, que es una ley que nos garantiza el acceso a la tierra. Obviamente es una ley que no le garantiza mucho acceso a la tierra, pero lo ven como una cosa que hay
una
que
defender. Esperanza, claro.
Claro, entonces yo creo que hay muchos sectores que ven que Milei es fundamentalmente un antiderecho, pero no en el sentido que lo acuñó el feminismo, que también lo es en ese sentido, sino que es un antiderecho de las comunidades originarias, antiderecho de la juventud. Yo creo que la izquierda tiene que apuntar a lo contrario, es pro derechos en todo, pro derechos laborales, pro salario, pro terminar con la desocupación, repartiendo las horas de trabajo, pro defender la agenda de las mujeres que es cuestionada por una derecha misógina. Yo creo que en ese sentido hay una batalla que se le hace mucho el juego desde el Estado.
Octavio, nos quedan 2 minutos, era hasta las 6 de la tarde. Rápidamente contanos quién te acompaña en este desafío. Ahora van a las PASO. Exacto. Vos representabas, sos candidato, precandidato a gobernador por
la lista Fortalecer de Izquierda, sí, que estamos con Miriam Breckman y Nicolás del Caño como fórmula presidente.
Sí.
Mi candidata a vicegobernadora es Daniela Vergara, docente. Nuestro candidato a diputado, Franco Casasola, docente. Y nuestra candidata a intendente, Irene Gamboa, la única candidata mujer, que es monotributista, como decía antes. Mira. Y les pedimos a todos, yo sé que hay un montón de oyentes que están descontentos, que les prometieron cosas, que creyeron que iba a terminar el macrismo y eso no sucedió, que creyeron que apoyaba una fórmula progresista en la provincia, que nunca iba a transar con la derecha y eso fue engañado. Les pedimos que nos apoyen para superar el piso de 40.000 votos que nos exigen y que en el momento de las elecciones generales va a haber una fórmula del macrismo, va a haber una fórmula del peronismo, lo que está en discusión es va a haber una fórmula de izquierda y creo que con el apoyo de los oyentes de Radio Nacional lo vamos a lograr.
Octavio, gracias. Muy gracias amable. Gracias. Octavio Crivaro, precandidato a gobernador, estuvo aquí en este ciclo que vamos a seguir todos los días a las 5:30 de la tarde con las distintas propuestas. A gobernador, a diputados, a intendentes, a concejales. Así que bueno.
Y a senador departamental.
Y a senador departamental. Senadora, tenemos obvio. Una lista enorme, que se hace en toda la programación, no solamente en nuestro programa, obvio. Sino en la tarde, temprano, en el programa de Sonia y en la mañana.
Y todo va a estar contenido en todo el área digital de Radio Nacional Rosario, tanto en el canal de YouTube como en la página web nacionalrosario.com.ar y en las redes sociales,
Diego. Perfecto. Bueno, cerramos y ya estamos con las noticias de las 6 de la tarde.